Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 23 de enero, esta es la información.
Inaugurando domo de la Escuela Gordiano Guzmán. Rehabilitan instalaciones para ser utilizadas por tránsito y vialidad en Zapotiltic. Tuxpan será sede del coloquio Fiestas, Tradiciones y Devociones Populares de Colima, Jalisco y Michoacán. Con más de 600 participantes realizan el medio maratón en Zapotlán el Grande.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede sintonizarnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook, a través del Facebook Live. Puede escucharnos a través de Radio Universidad de CD Guzmán, a través de esta red social Facebook, en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy martes 23 de enero del 2018 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la región sur. Le pedimos a usted que permanezca con nosotros durante esta hora que le estaremos llevando la información más relevante sobre Zapotlán y sus municipios cercanos, sobre sus municipios de esta región. Y esta mañana, al frente de este micrófono, le saluda Isabel González y también tengo el gusto de presentar a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan esta mañana a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y esta mañana de martes 23 de enero le damos la más cordial bienvenida, y antes de dar inicio con toda la información que le tenemos preparada para esta mañana, recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, una de ellas el 413-3345. Tenemos también la alada sin costo 01-800-701-3044. En las redes sociales nos puede encontrar en Facebook como Radio Universidad CD. Guzmán. A través de esta red social, pues estamos haciendo totalmente en vivo la emisión de esta mañana de Señal Informativa. También en Twitter nos puede encontrar como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos en nuestro contacto de WhatsApp el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto y nuestras redes sociales puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Y también, pues, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estas líneas telefónicas y también en las redes sociales.
Háganos llegar sus comentarios, sus denuncias a través de estas líneas que ponemos a su disposición. Y esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos, a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Les recuerdo que a partir del 17 de febrero inicia el curso de preparación para la prueba de aptitud académica 2018B. Esto va dirigido a aspirantes a presentar esta prueba. Invita al Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua. Y para mayor información, visite usted la Coordinación de Educación Continua o bien marque al 575-2239.
Y también, pues, hasta el próximo 17 de febrero se estará realizando el curso de actualización de negocios internacionales, el cual, pues, dio inicio desde el pasado 19 de enero, y esta actividad, pues, está dirigida a estudiantes, docentes y profesionistas de negocios internacionales. Invita a la Coordinación de Educación Continua. Si usted desea conocer más información acerca de este curso de actualización, puede comunicarse al 575-2239 o bien visitar la Coordinación de Educación Continua aquí en este Centro Universitario del Sur.
Y también le recordamos que el 27-28 de febrero y 1 de marzo en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. Esto va dirigido a estudiantes y docentes. Invita al Centro Universitario del Sur y para mayor información visite la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien a la Coordinación de Abogado de este Centro Universitario del Sur.
Y también hasta el próximo 30 de abril de este 2018 está habilitada la convocatoria para la recepción de materiales del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Esta convocatoria, pues, se encuentra dentro de la página www.cusur.udg.mx o también puede consultarla visitando Casa del Arte, donde, pues, le pueden resolver sus diferentes dudas que le surjan al momento o que usted presente al momento de ver esta convocatoria. Recuerde que, pues, los trabajos puede llevarlos a Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías para que participen en esta edición número 17 del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, el cual, pues, se dará a conocer al ganador el próximo 21 de septiembre en el marco de las festividades por el centenario de Juan José Arreola.
Y por último, le recomendamos la campaña anual intensa 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral. Esto con relación a realizar algún trámite que tenga que ver con su credencial. Si usted la extravió, cambió de domicilio, está por cumplir o ya cumplió los 18 años de edad o ya perdió vigencia su credencial para votar, acuda a este módulo ubicado aquí en Plaza del Río por la avenida Primero de Mayo, ahí con sus documentos como lo son el acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación oficial, podrá hacer el trámite correspondiente. Esto hasta el 31 de enero, ya que a partir de esta fecha no se podrán emitir más credenciales para votar debido al próximo proceso electoral que estamos por vivir aquí en Zapotlán el Grande y en todo nuestro país. Y agradecemos a terminar estas menciones, agradecemos a Margarita Álvarez y a Patricia Solano López que nos escuchan a través de nuestra red social Facebook. Con esto damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Y damos inicio con la información de Zapotlán el Grande, y es que la mañana de este lunes autoridades municipales realizan la inauguración del domo de la Escuela Gordiano Guzmán aquí en Zapotlán el Grande, con el que llegan a 18 domos, de los cuales 9 se encuentran en proceso de construcción, mientras que los otros 9 pues ya han sido inaugurados. Así lo da a conocer Alberto Esquer Gutiérrez, quien explica que esta obra, específicamente la de esa escuela Gordiano Guzmán, además de, bueno, los primeros nueve domos, pues han sido en colaboración con la institución educativa.
Por aquí estamos en el segundo domo, en la escuela Gordiano Guzmán. Con esto ahorita estamos llegando a 18 domos, 9 de ellos están en construcción, tenemos ya 9 100% terminados. Ahorita estamos aquí en la escuela Gordiano Guzmán, una obra en colaboración con los maestros, pero que está ya 100% entregada, y venimos a entregárselos a los niños, a los padres de familia y a los maestros.
Señala el presidente municipal que esta escuela no entraba durante la primera etapa del programa de domos escolares, pero debido a que los padres de familia ya tenían pues un avance en el recurso, es por eso que el gobierno pues municipal dio el apoyo para poder terminar e incluirlo en esta primera fase del programa.
Sí, efectivamente, donde hay voluntad y participación de los padres de familia, también para nosotros es nuestra prioridad. De hecho, el programa no existía en pasadas administraciones, es un programa que echamos a andar en nuestra administración, el programa de domos escolares, uniformes escolares, mochilas, es decir, fortalecer la educación de nuestros niños. Y esta escuela, en lo particular, Gordiano Guzmán, en la primera etapa que construimos 9 no habían entrado, pero los padres de familia ya tenían avance. Les faltaban cerca de 250,000 pesos, nos pidieron el apoyo para poderlo terminar y fue así como se terminó este domo en participación con los padres de familia. Hicimos el esfuerzo para poderlo meter.
La inversión total para la instalación de este domo, pues que fue realizada entre los padres de familia y la administración municipal, es de aproximadamente 500,000 de pesos. Con este domo pues concluyen los de la primera etapa y será en un plazo de un mes para que queden listos los domos correspondientes a la segunda etapa, que en esta ocasión pues la inversión proviene de recursos municipales y en el que darán atención a secundarias y otras instituciones. Escuchemos a Esker Gutiérrez.
Este domo todavía es de la primera etapa, que es en colaboración padres de familia y gobierno municipal. La segunda etapa, que son 9 domos, son 100% del gobierno municipal, donde aproximadamente en un mes estaremos terminando otros 9 domos en diferentes escuelas. Le dimos prioridad también ahora a las secundarias. Estamos construyendo un gran domo en la secundaria Benito Juárez, en la secundaria 5, en el Cebetis. Vamos a construir también un gran domo para los jóvenes del nivel medio, que es el Cebetis. Entregamos ya el domo de la secundaria 2 y seguimos trabajando para darle una cobertura total a nuestros niños y poderlos resguardar y que se conviertan en pequeños auditorios al aire libre.
Además de este domo en la escuela Gordiano Guzmán, pues realizaron la entrega del que está instalado en la primaria Benito Juárez de este municipio.
Es momento de ir a escuchar el pronóstico del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para ver qué nos tiene deparado el clima para el día de hoy, martes 23 de enero.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, un frente frío origina descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias desde la zona de las Huastecas hasta Veracruz. Vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando nublados con precipitaciones aisladas desde occidente hasta el noreste del país. En el resto del territorio nacional, la masa de aire fría que impulsó al frente frío causa tiempo estable con despejados y bajas temperaturas. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del sureste. Al mediodía, nubes y sol. En la tarde-noche, nublado con poca posibilidad de lluvia. Viento moderado del sur, arrachado. El tiempo será templado en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 8 a 9 grados Celsius, pero una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 30 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 40 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Ha llegado el momento de ir a nuestra primera pausa, pero al regreso del corte tendremos información referente al municipio de Zapotiltic y al municipio de Tuxpan. Quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal informativa, Zapotiltic.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM y de Zapotlá de Grande. Nos vamos al municipio de Zapotiltic y es que le platico que con la finalidad de tener una atención más inmediata a la ciudadanía y un espacio más amplio, rehabilitan las instalaciones de donde anteriormente estaba ubicada la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotiltic. Ahora son utilizadas por la Dirección de Tránsito y Vialidad de este municipio. Tuvimos la oportunidad de platicar con René Santiago Macías, quien es presidente de Zapotiltic, y menciona que las instalaciones en donde estaban ubicadas las direcciones de seguridad pública y tránsito y vialidad ubicadas en la colonia Proviposa eran compartidas y se encontraban en un espacio reducido. Es por eso que deciden tomar también estas instalaciones que anteriormente eran utilizadas por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotiltic.
Tenemos la Dirección de Seguridad Pública aquí en la colonia Proviposa, pues está muy reducida los espacios, ¿no?, para tener ahí pues la dirección de tránsito y seguridad pública. Entonces, pues bueno, el espacio que tenía Protección Civil aquí a la entrada por la prolongación Juárez, pues ya hubo el cambio, ¿no?, de Protección Civil allá donde está la central camionera. Y ese espacio, bueno, pues lo acondicionamos, lo ampliamos, se remodeló para que estuvieran ahí la Dirección de Tránsito y Vialidad trabajando y pues dar un mejor servicio a la ciudadanía.
Y sobre la rehabilitación de las nuevas instalaciones, Santiago Macías señala las adecuaciones que realizaron, en donde se presentó una inversión alrededor de 200 mil pesos.
Sí, eran unas instalaciones muy pequeñas las que existían ahí. Estaba, vamos a decir, a la mitad de cómo están hoy, ¿no? Ahora, pues, les tuvimos que acondicionar la recepción para atender a la ciudadanía, un espacio, pues, donde está la secretaria, otro lugar para el comedor, que los elementos, pues, bueno, ahí puedan consumir sus alimentos cuando están en turno, y una parte posterior, que ahí, bueno, pues es para archivo y cuestiones de guardar documentos, ¿no? Entonces, este es un área que se amplió lo doble.
Y con esto, a decir del presidente municipal, buscan tener una mejor atención, ya que también estará ahí en este espacio una unidad de seguridad pública, en donde será un punto estratégico para la comunicación, tanto la delegación de Huascalapa y el Indero. Usted, si conoce el municipio de Zapotiltic, querido Radio Escucha, estas nuevas instalaciones que serán utilizadas para tránsito y vialidad están a un costado de donde está el letrero con letras que dice Zapotiltic. Ahí están ubicadas estas nuevas instalaciones, en donde pues anteriormente eran utilizadas por la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, que esta unidad ya se trasladó a donde eran las instalaciones de donde iba a ser la central camionera. Y es por eso que dice el presidente municipal que pues con esto buscan tener una mejor atención y que es un lugar estratégico para dirigirse tanto a la delegación de Huascalapa como el Indero, y de ahí partir a los diferentes puntos de la cabecera municipal.
Sí, darle vida, darle funcionalidad a estas instalaciones, que pues por la ubicación que tiene, pues vamos a poder dar un mejor servicio, principalmente a la delegación de Huascalapa, Lindero y la parte poniente de la ciudad de Zapotiltic.
Y actualmente comentar que la Dirección de Tránsito y Vialidad cuenta con 16 elementos que ofrecen la atención a los zapotiltenses, estos divididos en 3 turnos, 5 para cada uno de estos turnos. Y para cualquier emergencia se ponen a su disposición los números, el 911 para tener comunicación con esta unidad de tránsito y vialidad, o bien el 4140254, o en las instalaciones ubicadas por la calle Juárez en el municipio de Zapotiltic.
Señal informativa Tuxpan.
Y Y continuando con más información, pues nos trasladamos al municipio de Tuxpan y es que realizarán la séptima edición del Coloquio Regional de Crónica, Historia y Narrativa, que en esta ocasión tiene como tema principal fiestas, tradiciones y devociones populares de los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, con el que buscan brindar un espacio para que aquellos escritores que se dedican al tema de la memoria histórica, pues de sus comunidades, puedan presentar sus distintos trabajos en esta materia. Así lo explica Lourdes Hernández, quien es directora de Cultura de Tuxpan. Escuchemos.
Este es el séptimo coloquio regional y la intención es buscar un foro donde todos aquellos escritores que se dedican particularmente a la memoria histórica y a la recopilación de datos importantes de sus comunidades hagan presentes sus trabajos. Esta es la séptima edición. Todos los años tiene una sede diferente y en esta ocasión toca al municipio de Tuxpan el recibir a los cronistas, no solo de nuestro estado, que responden a la convocatoria, sino también a los de Colima y Michoacán.
Para la realización de este coloquio, pues participan coordinados el Ayuntamiento, el Centro de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural del Pueblo de Tuxpan, la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima y la Asociación Estatal de Cronistas por Michoacán. La directora de Cultura explica que a través de las asociaciones de cada estado hacen una invitación a las personas que escriben con respecto a las tradiciones de sus lugares de origen, los cuales deben cumplir con los requisitos que se establecen en una convocatoria para posteriormente hacer la selección de los trabajos participantes.
Cada estado hace la invitación a sus municipios y particularmente a quienes pueden integrarse este año. En esta ocasión, el trabajo va específicamente a la narrativa y a la expresión de tradiciones y de lo que es muy propio de cada municipio. En este sentido, se ubica a las personas que gustan de escribir respecto a tradiciones de sus lugares de origen, que ya han trabajado en este asunto literal o que son temas nuevos, pueden ser trabajos ya realizados anteriormente que no han sido presentados o trabajos de investigación recientes. Se hace la convocatoria y se les dan las bases, se marcan las bases de los trabajos que se pueden ingresar y en base a eso se hace una selección de quiénes son las personas que van a poder participar en el coloquio.
Para esta edición del coloquio consideran que han tenido una respuesta positiva, pues recibieron cerca de 35 trabajos en los que seleccionaron un total de 28, los cuales pues son provenientes de distintos municipios de 3 estados participantes. Y le comento algunos, por ejemplo, de Saguayo, Michoacán, está el trabajo Saguayo, Tierra de Fiesta y Tradición, a cargo de César Agustín Ríos González. Aquí de Zapotlán el Grande participará José de Jesús Juárez Martín con el tema Los Sonajeros de Zapotlán. También del municipio de que sería Colima participa Arturo Navarro Íñiguez con el tema Como lo escuché, te lo cuento. Y estos pues son algunos de los trabajos que se presentaron, que se van a presentar, mejor dicho, en este coloquio allá en el municipio de Tuxpan. Y la directora de Cultura pues explica lo que representa para este municipio haber sido electo como sede de este séptimo coloquio.
Es muy importante, como bien deben saber, Tuxpan es el pueblo de la fiesta eterna y es un lugar rico en tradiciones, en todo sentido, en nuestra festividad religiosa, la gastronomía, el tema de las danzas, el tema de los músicos, que somos un lugar propiamente de músicos, en fin, es un lugar en el que todo el año celebramos fiestas importantes y algunas con tradiciones milenarias. Entonces, bueno, pues para nosotros es muy importante el haber sido considerado sede debido al peso tan importante que tenemos dentro del estado en cuestión de tradiciones y sobre todo tradición oral. Entonces, bueno, pues para nosotros es un honor porque además estamos recibiendo a cronistas, historiadores de 3 estados que también tienen prestigio dentro de sus propios lugares.
Será el próximo sábado 10 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Flavio Romero Velasco, donde cada uno de los ponentes realizará la presentación de los trabajos con un espacio para preguntas y respuestas, además de una serie de mesas de trabajo. Escuchemos nuevamente a la directora de Cultura de este municipio.
El coloquio que da inicio a partir de las 9 de la mañana el próximo sábado 10 de febrero va a presentarse en el Auditorio Flavio Romero de Velasco. Están todos cordialmente invitados. Cada uno de los ponentes hará una presentación, una breve presentación de su trabajo, por lo que estaremos escuchando cada uno de los relatos en una breve descripción. También habrá una etapa de preguntas y respuestas para interactuar con los escritores. Va a haber mesas de trabajo y la gente está totalmente invitada. Quienes quieran acercarse a Tuxpan, Jalisco, a participar de este séptimo coloquio, pueden hacerlo a partir de las 9 de la mañana.
Pues con cada uno de los trabajos presentados, pues realizarán una compilación que contará con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la cual pues esta compilación se encuentra en este momento en un proceso de elaboración. Ya han hecho llegar a la editorial los trabajos de todos los cronistas que van a participar en este séptimo coloquio, para que se encargue de preparar, de armar pues todo este especie de libro que estará disponible una vez que pues lo entregue la editorial. Hasta el momento no hay una fecha definida cuándo se realizará la entrega de esta compilación, pero una vez que la editorial entregue ya este trabajo, pues será proporcionado a cada uno de los cronistas o escritores que van a participar en este coloquio, para que cada uno lo distribuya en las diferentes casas de la cultura de los municipios que participan en este séptimo coloquio regional de crónica, historia y narrativa allá en el municipio de Tuxpan.
No se despegue del 94.3 de FM, que en dos minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad. Y esta mañana tenemos aquí en cabina al maestro Porfirio Chávez Galindo. Él es coordinador de la maestría de negocios aquí en el Centro Universitario del Sur. Bienvenido y buenos días.
Gracias, buenos días. Un placer estar con ustedes.
Nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara para hablar sobre esta maestría en Administración de Negocios. Maestro, platíquenos, ¿qué es esta maestría?
Bueno, mira, hoy en día las organizaciones y la sociedad en este mundo contemporáneo pues requieren de gente que asuma retos, que sepa tomar decisiones y que contribuya precisamente a que los negocios cada vez sean mejores, con mayor calidad, porque el mercado sí lo está esperando, ¿no? Entonces, la idea de la maestría y el objetivo como tal, lo que pretende es formar maestros en administración de negocios que den respuesta a esos retos que la sociedad y las organizaciones hoy están pidiendo, ¿no? Esa es la parte más importante.
¿Desde hace cuánto está esta maestría aquí en el Centro Universitario?
Mira, la maestría, la verdad, data desde el 88, 90. Ciertamente ha tenido una serie de reformas constantes. La última parte de nuestro programa partió del 2008 como tal, y estamos también en una reestructuración hoy en día que próximamente lo vamos a dar a conocer en esta nueva, porque hay que adaptar todas las circunstancias y los retos del mundo, como les decía, actualmente nos están solicitando, ¿no? Han cambiado las circunstancias, vemos un mundo de agronegocios, por ejemplo, en toda la región sur de Jalisco, de negocios, empresas y instituciones que requieren un perfil que den respuesta a esas necesidades, ¿no? Y el Centro Universitario asume ese reto como tal.
Platíquenos, maestro, ¿para quiénes va dirigido esta maestría? Porque si bien es cierto, antes de iniciar esta entrevista decíamos, sí, a lo mejor solamente para los que hayan estudiado negocios internacionales, uh-huh, ¿no? Sí. Tiene una gama muy amplia.
Sí, mira, la importancia de la administración es en toda parte se presenta. La administración se presenta en todas las partes. Instituciones, se presenta educativas, públicas, de servicios, en empresas, de diferentes áreas o diferentes sectores industriales, inclusive como tales. Tenemos la gran experiencia y la diversificación de talentos en cuando entran, porque tenemos doctores, tenemos abogados, tenemos economistas, tenemos psicólogos, tenemos contadores, ¿sí? Entonces, esta es una gama, o sea, no solamente la parte de los negocios internacionales, sino administradores y todos los demás, ¿no? Todo aquel que requiera un perfil que lleve a tomar decisiones está en el perfil de la maestría como tal.
Entonces, en específico, va enfocado a la toma de decisiones.
En específico, a la toma de decisiones, a la creatividad, a la innovación, al los emprendurismo, retos. ¿Sí? Son áreas que fundamentan precisamente la administración como tal. Se basa en las tomas de decisiones, se basa en la estadística, se basa en elementos tales como entender un organismo, su gente, los recursos humanos inclusive, que es el fundamento de las organizaciones. Entonces tenemos toda una gama y esa gama permite los grados terminales que la maestría puede llegar a tener de acuerdo a la necesidad de cada uno de los participantes dentro de la maestría.
Hablando de este tema, ¿cuáles son las especializaciones a las que se pueden llegar a quienes cursen esta maestría?
Mira, les comentaba muy importante, la innovación, el emprendedurismo, el agronegocio, los servicios como tales, porque también es cierto, estamos encontrándonos con un área en la que el turismo hoy en día requiere una serie de servicios, no solamente de hoteles, sino turísticos como tales, ¿sí? Entonces, el alumno al final retoma aspectos como recursos humanos, como innovación, como parte del uso de la tecnología también, la toma de decisiones, ¿sí? Y algo más importante sobre todo esto es que estamos haciendo un conglomerado de conocimientos de acuerdo al enfoque que el alumno pueda llegar a tener. Entonces, en el último semestre, los alumnos tienen materias optativas que le permiten encontrarse con su grado de especialidad.
¿Cuáles son estas materias optativas? Estas, digamos, si se pueden decir, especializantes.
Sí, mira, tenemos consultorías, tenemos liderazgo, tenemos recursos humanos, tenemos finanzas corporativas, ¿sí? Tenemos el área de emprendurismo y tenemos el área de innovación e investigación tecnológica.
¿Han iniciado ya con este proceso para que quienes aspiren a ingresar a esta maestría pues puedan iniciar ya el proceso de trámites?
La convocatoria surgió ya en esta semana, está publicada inclusive ya en nuestra página de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Sur. La visita de hoy, que gracias por su espacio y su tiempo para dar a conocer a todas las personas, corresponde precisamente a este inicio de convocatoria, ¿sí? Vamos a tener reuniones informativas cada último viernes de cada mes hasta llegar al mes de mayo, que en concreto el alumno se hace el registro. Ahorita hay un preregistro. Puede acudir a la oficina y preregistrarse.
¿Ahí con usted?
Ahí con nosotros. Estamos en el edificio L, segundo piso, en la oficina de la Coordinación de Investigación y Posgrado, de las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
Ahora con ya este panorama amplio que ya nos dijo, pero ahora que nos hable de quiénes podrían ser candidatos a esta maestría, qué perfil debería de tener aquella persona que diga, estoy escuchando en estos momentos Radio Universidad, esa maestría me parece interesante, pero qué cualidades tendría que tener ese próximo estudiante para ser candidato a esta maestría?
Mira, debe contar con título de licenciatura. Es ya el título como tal, haber acreditado su licenciatura con un mínimo de 80. Lógicamente, los pormenores, que es el acta de nacimiento, demostrar lectura de comprensión a través de un examen en inglés de A1, por lo menos, ¿sí? Y debe de tener también la aprobación del examen de conocimientos, examen I3, con puntaje mínimo de 950 puntos. ¿Sí? Esa es una de las partes importantes. En cubrir la entrevista, él tiene que presentar una carta de motivos por qué quiere estudiar la maestría, acudir a la entrevista y su currículum como tal. Entonces, son personas que están en los negocios o son personas también que pueden haber terminado ya su licenciatura y que ya les interesa la maestría como tal. Los horarios en los que la maestría se va a llevar a cabo son los viernes de las 5 a las 9 de la noche y los sábados de las 8 a las 3. Solamente ellos acuden el fin de semana a estudiar.
¿Sería, tal, digamos, semipresencial?
Le llamamos, es presencial porque tiene que estar ahí. Le llamamos en un momento dado profesionalizante. No necesita toda la semana estar con nosotros, pero sí estar acudiendo los fines de semana, viernes y sábado, a sus clases como tal.
Ahí también aquella oportunidad para todos que trabajamos entre semana, que tengamos la oportunidad de asistir, pues ahí está esta oportunidad de adquirir o de entrar esta maestría y pues hacer un espacio los viernes ya por la tarde y los sábados, sí, para estar mejor capacitados, ¿no?
Sí, es un mensaje también para los empresarios, ¿no? Y para los, porque tienen su personal y ellos quieren superarse, o también, ¿no?, ellos quieren capacitarlo. Entonces, tener el espacio del fin de semana y darles la oportunidad de que sigan creciendo para que también la organización crezca, es un grado de oportunidad muy fuerte que estamos provocando aquí en el centro universitario.
Después de este proceso en el que se encuentran ahorita de preregistro, vendría ya el registro, que es presentar los requisitos que nos comentaba hace un momento.
Sí, en el transcurso de estos meses, los requisitos básicos es ir creando su expediente, ¿sí? Para que en mayo, el 22 de mayo, a partir del 22 de mayo y hasta el 23 de junio pueden hacer los registros en plataformas, tanto de la Universidad de Guadalajara, sí, como del examen de conocimientos de CHANI 3, que es Ceneval.
Y que realmente, sí, estén convencidos, ¿no?, a través de estas charlas, que sí quieren estudiar la maestría.
Así es. Lo importante es, precisamente lo que acabas de decir, es muy, muy importante, porque me puede llamar la atención ahorita porque lo estoy escuchando, pero no es lo mismo que vengas y convivas con nosotros y te demos a conocer toda la gama de oportunidades que puedas llegar a tener ya en lo corto. Entonces, invitarlos a que sí vengan con nosotros, que platiquemos en los espacios que se van a crear o fuera de los espacios, no pasa nada, ¿no? Tenemos fechas para que ellos se programen, por eso es últimos viernes de cada mes. Pero si no fuera así, pueden venir cualquier día y si hacemos una cita.
Que sin duda con estas charlas quedarían completamente convencidos de que sí quieren la maestría, ¿no?
Así es, esa es la idea.
Profesor, a mí me gustaría preguntar, ya en todo este tiempo que tiene pues en acción la maestría, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cómo se ve esto aplicado en el exterior?
Muy buena pregunta. Y la verdad es que vale la pena la respuesta. Los muchachos han crecido. Los muchachos se han promovido dentro de su empresa o inclusive se han ido a otras opciones de trabajo que ellos mismos se descubren.
O generar empresas también.
O generar empresas con emprendedurismo, porque una de las partes para la obtención del título son tres solamente. Tesis, el haber propuesto a ellos una mejora dentro de su área profesional, ¿sí? O darnos una experiencia que ellos tienen en un documento y nos muestran cómo crecieron. Entonces, esa es una parte muy importante. Tenemos jóvenes estudiando que ya tienen su empresa y que ellos reconocen que la maestría les ha ayudado y ha contribuido a fortalecer más su empresa, a sumarle exactamente.
Muy, ¿sí?, bien, pues algo más que guste agregar, maestro, ya estamos a la recta final de esta entrevista.
Pues primeramente es agradecerles este espacio, invitar a los candidatos a estar con nosotros, a que se acerquen, a que nos descubran y se descubran también. Sí, esa es la parte más importante. Y en otros momentos pues nos estaremos viendo. Muchas gracias por su espacio.
Se me hace que ya nos estamos animando a estudiar la maestría.
Ah, pues muy bienvenidos también ustedes. O sea, tengo gente de periodismo estudiando la maestría.
Ah, muy bien.
Porque ustedes mismos se han descubierto. También el periodismo requiere de áreas administrativas.
Exactamente, ¿sí?, ¿no?
Así es. Antes de culminar, que nos pudiera recordar a dónde pueden acudir quienes estén, uh-huh, interesados en registrarse en esta...
Sí, pueden acudir al edificio L aquí en el Centro Universitario del Sur, segundo piso, en la Oficina de Coordinación de Investigación y Posgrado, o llamar al teléfono 575-2222 con la extensión 46034 o la extensión 46167.
Pues ahí los detalles para que pues adquiera y entre esta maestría de este Centro Universitario del Sur, la maestría en Administración de Negocios en este Centro Universitario. Agradecemos al profesor Porfirio Chávez Galindo por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad.
Muy bien, muchas gracias.
Con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que en 2 minutos regresamos aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Z
Señal Deportiva.
Y ahora nos vamos con Señal Deportiva y le comento que por segundo año consecutivo se vive en Zapotlán el Gran El Medio Maratón organizado en conjunto con el Club Potros y el gobierno del municipio de Zapotlán el Grande, que para esta edición de regreso al medio maratón participaron más de 600 corredores aquí en este municipio de la región y de otros lugares como lo fue Tepatitlán, Ajijic, Guadalajara y también del vecino estado de Colima tuvieron la oportunidad de venir a este medio maratón, incluso del extranjero, en donde a decir de Alberto Esquer Gutiérrez, quien es presidente del municipio de Zapotlán el Grande, están satisfechos con la participación.
Muy contentos con este segundo medio maratón de la ciudad, pero más contentos porque rebasamos la meta de más de 600 participantes entre profesionales. Hoy pudimos tener la visita de profesionales en atletismo como son los kenianos, los mexicanos, los jaliscienses, pero sobre todo la participación de los niños, las familias, que es lo que queremos, fomentar comunidad, fomentar el ambiente familiar, pero también fomentar el ejercicio en todas nuestras familias.
Ahí parte de lo que mencionó Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande, y también tuvimos la oportunidad de platicar con los ganadores de esta competencia que por segundo año consecutivo se repite el triunfo para los kenianos. Platicamos con Isaac Jimayo, quien es el ganador de este medio maratón, de estos 21 kilómetros con un tiempo de 58 minutos con 40 segundos. Esto es un tiempo 3 minutos menos que lo que se consideró para el año 2017, que fue una hora con un minuto. La persona que logró estos 21 kilómetros en el año 2017, pero ahora en esta edición, en esta segunda edición que regresa el medio maratón aquí en Zapotlán el Grande, el tiempo fue de 58 minutos con 40 segundos y él nos platica cómo se siente de venir a este municipio de Zapotlán el Grande a esta competencia del medio maratón.
Sí, fue un nivel fuerte con los atletas nacional y extranjeros. Sí, competimos, sí, de veras, muy fuerte. Y el rigorito estaba excelente. Poquito apagada, pero mucho más plano. Todo bueno, excelente, la gente amable, todo en el mercado, en las calles. Y hoy el rigorito estuvo excelente, plano, con poquito apagada y muchos ánimos en la ruta, la gente salieron en sus casas para apoyarnos y este es muy que hizo el medio maratón muy bonito. Muchas gracias para todo.
Ahí lo que comentaba el keniano Isaac Jimayo, quien fue ganador del primer lugar de este medio maratón y en segundo lugar de esta categoría de 17 a 39 años, ganó Musa Lemeikukei, él es también de Kenia, y en tercer lugar ganó Isaac Oropesa Vázquez, esto como parte de esta categoría de 17 a 39, de la categoría de 40 a 49, el primer lugar lo obtuvo Margarito Alonso, de 50 a 59, lo obtuvo José Guadalupe Pérez González, y por parte de la categoría 60 a 99, Juvencio Samano Pérez, esto como parte de la categoría varonil de las diferentes edades que se dieron a conocer, y también por parte de las mujeres, las kenianas estuvieron presentes en esta competencia, quien en el primer lugar lo obtuvo Genoveva Geleyak, esta obtuvo un tiempo de 1 hora con 9 minutos y 33 segundos, ella obtuvo el primer lugar. En segundo lugar estuvo Leonido Cherop, ella obtuvo el segundo lugar con 1 hora 9 minutos y 33 segundos también, y en tercer lugar Guadalupe Jazmín, esto como parte de la competencia de este medio maratón. Y tuvimos también la oportunidad de platicar con los padres de familia, quienes desde algunos del municipio de Ajijic vinieron a esta competencia del medio maratón, originarios de aquí de Zapotlán el Grande, pero vienen de Ajijic a disfrutar de este medio maratón y corrieron con sus pequeñitos de apenas 7 u 8 años de edad 5 kilómetros. Escuchemos cómo nos comparten la experiencia de haber participado en este medio maratón.
Sí, está muy bien, la ruta está bonita. Yo soy de aquí y vivo en Ajijic, en la Ribera de Chapala. Me parece muy bien, hacía falta algo como esto. Sí, oh, pues una alegría de que va, le está gustando el deporte. También tengo otro niño que también le gusta, pero él no quiso venir ahora. Pues corremos casi diario, ahí en la ribera de Chapala. Todo depende del trabajo que tengamos, si no nos salimos a correr solos o con los... Tenemos dos perros también.
Ahí nos comparten la experiencia de haber participado en este medio maratón aquí en Zapotlán el Grande, y la invitación que hace el presidente Alberto Escar Gutiérrez es que, pues, ya que es la última edición que se realiza por parte de esta administración en este 2018, invita para que quien quede al frente de la administración a partir de estas próximas elecciones, pues, incentive estas actividades y dé continuidad a este medio maratón, en donde le platico, pues, tuvieron la oportunidad de correr más de 600 participantes en esta edición de 2018, con una buena respuesta la califican y con una bolsa de premios de 129,000 pesos.
Señal Directa.
Continuamos aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura de abogado del Centro Universitario del Sur. Bienvenido, buenos días, maestro. Adelante con su comentario.
Gracias, buenos días a las personas que como cada semana nos hacen el honor de escucharnos. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado Zonas Silenciadas, ataques a la libertad de expresión en América Latina. La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que debe ser tutelado en un Estado que aspira a ser democrático, en el cual las reglas de convivencia permitan que se diga lo que se piense y que se critique con fundamentos los fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales, jurídicos y de cualquier especie. La Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión publicó un informe producto de una investigación documental y de campo relacionada con los ataques a la libertad de expresión. Ese informe se titula Zonas Silenciadas, regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. En el informe se concluye que, en primer término, la violencia contra periodistas y en especial los asesinatos de periodistas relacionados con su oficio constituyen la forma más grave de violación a la libertad de expresión, no solo por atentar contra la vida e integridad de la víctima, sino porque estos crímenes tienen un efecto pluriofensivo, es decir, afecta a varios bienes jurídicamente protegidos, como son el derecho a la víctima a expresarse y expresar sus ideas, el efecto inhibidor que generan en el gremio y comunicadores de la misma zona, región o país, y en tercer lugar, que se afecta el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva, en tanto se priva a la sociedad en su conjunto de estar informada. En consecuencia, el debate democrático también se ve afectado, ya que se restringe o suprime el debate libre y abierto que presupone una democracia sana y robusta. En segundo lugar, se concluye que aun cuando existe el reconocimiento a la actividad de los estados involucrados en el continente americano, existe una falla sistemática de las autoridades en el seguimiento de delitos y faltas contra los periodistas. En algunos casos que existe un éxito relativo, las autoridades se limitan a perseguir a los autores materiales y no así a los intelectuales. En tercer término, el fenómeno de zonas silenciadas consiste en los ataques específicos a periodistas y comunicadores, los cuales se ven identificados geográficamente en zonas rurales, no así en zonas urbanas en las cuales los índices y datos documentados de homicidios, intimidaciones o amenazas han disminuido. Se encuentran en especial situación de vulnerabilidad quienes cubren noticias relacionadas con corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública, etcétera. Como consecuencia de los fenómenos violentos, muchos periodistas han optado por la autocensura. Los últimos 10 años, zonas completas de los países ubicados en el continente americano carecen de investigación e información debido al silencio que eligen los comunicadores por evitar represalias contra sí o sus víctimas. En el caso particular, en México constituyen zonas silenciadas los estados de Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca. En quinto término, la situación de violencia contra la persona que azota a muchos países de nuestro continente requiere una respuesta decidida de los estados. Es necesario que estos cuenten con una política estatal diseñada en atención a los factores que generan esta violencia según cada contexto social y sus consecuencias en la vida de las personas afectadas. Dicha política debe abarcar las obligaciones de prevención de la violencia contra los periodistas, protección de los periodistas en riesgo y procuración de justicia cuando se han cometido violaciones contra los derechos de los y las periodistas. Sin una política pública integral que garantice el derecho de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que las sociedades puedan adoptar las decisiones libres e informadas necesarias para contribuir a combatir la delincuencia y la corrupción, y que los ciudadanos puedan ejercer un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen organizado, la corrupción y proteger a la comunidad. La región americana tiene hoy una experiencia acumulada que deja importantes enseñanzas a los Estados, que tienen interés en dar pasos decisivos para cumplir sus obligaciones internacionales en este sentido. No obstante, es mucho más de lo que se podría y debería hacer para asegurar que los y las periodistas de la región realizan su trabajo de manera libre y segura, y para garantizar el libre flujo de información que resulte indispensable para una sociedad que se precie de ser democrática. Este es mi comentario por el día de hoy.
Gracias, profesor, por su comentario de esta semana. Deseamos que tenga un excelente martes. Nos escuchamos la próxima semana.
Igualmente, hasta pronto.
Pues ahí tuvimos el comentario de Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura de abogado de este Centro Universitario del Sur.
Y con esto nos acercamos a la recta final de Señal Informativa, no sin antes agradecemos a usted, querido radioescucha, que permanece en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y lo invitamos para que el día de mañana en punto de las 9 horas sintonice esta misma frecuencia, porque le tendremos la información más relevante de Zapotlán, el Grande y la región sur. Al frente de este micrófono se despide Isabel González, y también agradezco a mi compañero Ángel Guzmán el estar durante esta hora aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas que nos acompañaron en esta emisión de Señal Informativa. A nombre de quienes hacemos posible esta emisión de Señal Informativa, deseamos que tenga un excelente martes, y nosotros nos escuchamos el día de mañana, miércoles, a partir de las 9 horas aquí en el 94.3 de FM en Radio Universidad.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.